Bacalà. Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Papa loves mambo. Sigues por ahí, Julio, ¿no?
Sí, aquí seguimos, en Helsinki. Hace bastante fresquito, ¿eh? ¿Sí? Esto no es España. Hace,
¡qué envidia,
no frío,
macho!
No frío, pero fresquito sí hace, sí.
Oye, ¿sabes que el otro día te pusimos ahí un poco los cuernos? Que estuvo Evangelio haciendo Mundo Evangelini.
¿Evangelio? Bueno, Evangelio es un fenómeno. ¿Qué hizo? Mundo Evangelini, ¿no?
Sí, 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 sí.
Evangelio es un crack, un gran amigo, gran profesional. O sea, todo lo que sea Evangelio está bien, está fantástico.
Te adora, es un crack. Está a tus pies y dijo, le voy a preguntar a Maldini por si acaso.
Sí,
yo...
sí, me mandó un mensaje, le dije, pero bueno, por favor, pero okay. Me falta ni que me lo mandes, pero bueno, ya sabes cómo es él. Os escuché y fantástico, es un crack.
Bueno, Julio, hemos estado hablando largo y tendido de la Supercopa, del Madrid, del Eintracht. Tocará analizar un poquito a otros grandes de Europa, ¿no? ¿Te parece?
Me parece perfecto y ha sido una pretemporada. Es verdad que ya sabes que yo con el fútbol siempre son semivacaciones. He visto partidos de pretemporada, todos los del Madrid, del Barça, del Atlético de Madrid en España. He visto alguno del Sevilla, he visto del Paris Saint-Germain, del City, del United, de prácticamente todos, del Bayern. Eso más la primera jornada que se ha jugado ya en Alemania y la primera jornada que se ha jugado en la Premier. Así que podemos hablar un poco de los grandes de Europa, cómo están. A mí, primero te tengo que decir que los dos que más me han divertido, que más me han gustado, son el Barcelona y el Paris Saint-Germain.
No me extraña.
Digamos, con los que más he disfrutado. Porque, si quieres empezar hablando del Paris Saint-Germain, es que lo del Paris Saint-Germain, es verdad que ha jugado tres amistosos en Japón, contra equipos más modestos de lo que es el fútbol mundial, pero aún así ha jugado a un nivel altísimo. Y luego la Supercopa de Francia contra el Nantes fue una exhibición, 4-0, y el otro día contra el Clermont también estuvo magnífico, ganó 0-5. O sea, yo creo que influyen bastantes cosas. Galtier ha cambiado el dibujo, está jugando con tres centrales, eso beneficia a Sergio Ramos, evidentemente, que ha encontrado sitio en el equipo. Está jugando con Kimpembe central izquierdo, Marquinhos en el medio, en el eje de los centrales, y Sergio Ramos por la derecha. Y sin que haya brillado mucho, el otro día marcó un gran gol de tacón en la Supercopa de Francia, pero es verdad que los rivales que ha tenido no le han exigido mucho defensivamente. O sea que lo de Ramos, creo que todavía hay que poner un poquito en cuarentena, digamos, el nivel al que está Sergio Ramos. Pero bueno, está profundizando mucho por los laterales, con Achraf en la izquierda y Nuno Mendes en la derecha. Bernat ha tenido algunas oportunidades también. Y luego, bueno, el mediocampo. Hay un jugador que ha llegado que me parece fundamental. Hay un par de futbolistas que han llegado a equipos importantes europeos y que se ha hablado poco de ellos y me parece que van a ser muy importantes. Uno es Vitinha, el jugador el ex del Oporto que ha llegado al Paris Saint-Germain.
Sí.
Está jugando Vitinha en el medio campo junto con Berratti y los dos están a un nivel muy alto porque este Paris Saint-Germain quiere dominar y dominar y dominar. Mete los laterales muy arriba y luego arriba, por supuesto, pues el trío maravilla con Neymar, Messi y Mbappé.
Julio, muchas veces igual seguimos siendo injustos con lo que viene de Francia por ser la liga como sí. Es y el PSG estar muy por encima de los demás, pero ha comenzado muy bien, ilusión a ver el nivel de Messi y de Neymar, ¿no? ¿Cómo han comenzado?
Han empezado muy bien, muy bien, con mayúsculas. Tiene mucho que ver con que el Mundial se va a jugar en noviembre. Yo creo que el Paris Saint-Germain lo que tendría que preocuparse es qué va a pasar post-Mundial, porque los dos están ahora mismo como motos, tanto Messi como Neymar, Mbappé también, pero sobre todo estos dos. Y cuando pase el Mundial veremos lo que va a ser la segunda parte de la temporada del Paris Saint-Germain. Eso es lo que puede ser un poco más preocupante, pero están los dos a un nivel muy alto, Mbappé muy bien. Y quiero decir un detalle, se ha marchado Di María, como todos sabemos, a la Juventus, y se ha aprovechado muy bien Sarabia.
Sí, señor.
Pablo Sarabia.
Y además, joder, está diciendo lo del Mundial, todavía me ilusiona más.
Sí, porque Sarabia va a ser convocado seguro con la selección española y ha jugado a un nivel muy alto. Lógicamente no va a poder quitarle el puesto a ninguno de los tres, pero yo creo que ahí en ese costado derecho donde solía jugar Di María ha encontrado esa posición ya sin Di María y creo que Sarabia se va a quedar después de la temporada que hizo en el Sporting de Portugal y yo tengo la sensación de que va a ser una alternativa interesante y va a tener muchos minutos, pero muchos minutos Sarabia. Y bueno, el otro jugador del que te quería comentar, ya no quiero que se me olvide, es Enzo Fernández, el argentino que ha llegado al Benfica, que por cierto, el Benfica se ha clasificado para la siguiente ronda de la Champions, ha ganado en Dinamarca sin problemas, uno de los partidos que se ha jugado esta noche, y está a un nivel muy alto el Benfica, y sobre todo Enzo Fernández jugando de maravilla en el medio campo. Creo que va a ser un fichaje del que se ha hablado poco, pero va a dar un rendimiento altísimo en un grande de Europa, aunque no al nivel de otros. No es un candidato a ganar la Champions el Benfica, por supuesto.
Vamos a otro de los grandes de Europa, por ejemplo, el City de Guardiola. Evidentemente hay un nombre por encima de todos y además, como ha comenzado de la manera que lo ha hecho en la Premier, pues es que es inevitable hablar primero que nada de Haaland.
Sí, a ver, este City que la temporada pasada ganó la Premier, lleva 4 de 5 Premiers y que estuvo rozando la final de Champions, evidentemente, pues por esa eliminación ante el Madrid en los últimos minutos. ¿Qué puede ser de este equipo más Haaland? Pues que está siendo imparable realmente. En la pretemporada ha estado bien y el otro día ante el West Ham hizo un partido muy cómodo con un control total del juego, porque es lo que tiene este equipo. Este equipo te controla el juego, pero es que además tiene ahora ya el goleador. Yo, de todas formas, con el tema de Haaland, yo creo que va a ser una de las estrellas del fútbol europeo. Creo que será máximo goleador de la Premier, gran favorito para ganar la Premier del City. Pero yo creo que si los equipos le defienden muy atrás, si los equipos repliegan muy atrás, le va a costar un poquito más. El otro día contra el West Ham vimos claramente, Haaland es un futbolista que cuando le das espacios es bastante más rápido de lo que parece. Y los dos goles fueron así. Primero una pelota de Gundogan al espacio, que él se anticipa rápidamente y provoca el penalti, que luego marca él. Y el segundo es un balón, ya el West Ham, que quería lógicamente arriesgaba, adelanta muy la defensa muy arriba y al espacio también le hace mucho daño. Pero los equipos que se le metan muy atrás al Manchester City, yo creo que Haaland le va a costar un poquito más. Va a ser un periodo de adaptación un poco más largo del que parece, pero en cualquier caso, bueno, al nivel al que está o al que va a terminar estando va a ser fantástico.
Y a la hora de desatascar defensas rivales, la mejoría de Grealish es importante también.
Sí, Grealish está bien. Yo creo que le costó la temporada pasada bastante, pero en el 4-3-3 que suele armar Guardiola, parece que claro que va a jugar por la izquierda. Como se ha marchado Sterling al Chelsea, se abre esa posibilidad, que es prácticamente él o él. Hay más opciones. El otro día jugó Foden por la derecha y él por la izquierda. También está Mahrez, el argelino, no lo olvidemos, dejando a Haaland de 9. Pero a mí me está gustando este inicio de temporada de Jack Grealish y yo creo que por fin puede explotar en el Manchester City, que no olvidemos también otro fichaje muy importante es el de Phillips, el centrocampista, el ex del Leeds. De los tres máximos recuperadores de la Premier, dos están en el Manchester City ya. El otro es Rice, del West Ham, y los otros dos son Rodri y Phillips. Digamos que es un centro del campo tremendamente poderoso para todo tipo todo tipo de rivales, ¿no? El del Manchester City, que ha mejorado mucho la plantilla. Yo, analizando la plantilla, sobre todo las posibilidades de recambio de cada posición, prácticamente es un equipo casi casi perfecto.
¿Te parece, Julio, que va a ser otra vez una Premier Manchester-Liverpool?
Sí, me lo parece. El Liverpool el otro día jugó mal contra el Fulham, Jugó mal contra el Fulham. Es verdad que Darwin Núñez le está funcionando. Entró en la segunda parte y estuvo muy bien. Yo creo que al final será titular por delante de Firmino. La marcha de Mané le puede hacer daño. Pero yo creo, vamos a ver el ritmo al que juega el Liverpool, si lo puede soportar este año. Yo veo más favorito al Manchester City, incluso que la temporada pasada para la Premier. Pero yo creo que todo lo que no sea estos dos va a ser complicado. Yo creo que será un mano a mano otra vez, con el Chelsea un poquito cerca, con el Manchester United lejísimo. Yo creo que si el United se mete cuarto, puede yo lo firmaría si fuera hincha del United meterse cuarto. Creo que el Arsenal está por delante y el Tottenham también. El Manchester United está horrible. El otro día lo demostró contra el Brighton. Si ves el partido te das cuenta de una cosa, y es que incluso perdiendo en casa, en Old Trafford, no era capaz de dominar el partido.
Faltaba centro de campo ahí, ¿no?
Es que faltan centrocampistas en el Manchester United, pero es una cosa ya de hace muchos años. Ha fichado jugadores físicamente muy poderosos, muy de ida y vuelta. Se le ha marchado Pogba a la Juventus, que por cierto, vamos a ver cuándo puede jugar, porque parece que le van a operar. Pero le faltan jugadores para dominar el juego, para controlar los partidos. Todo lo contrario que el Manchester City, con lo cual cualquier equipo le domina. El otro día le dominó el Brighton. Y yo viendo el partido, hay un chico que se llama Moisés Caicedo, ecuatoriano, que el año pasado estuvo cedido en el fútbol belga. Ese jugador,
tremendo partido,
está en el Brighton. Sí, que está en el Brighton. Ese futbolista le vendría de maravilla al Manchester United. Le faltan jugadores para dominar y parece que van a fichar a Rabiot. Pero tampoco me parece a mí perfil exactamente de lo que necesita el Manchester United. Y luego Rashford está peor. El equipo, la verdad, que da sensación bastante mala.
Te pego un salto, Julio. Nos vamos a Alemania. Cosas del Bayern. ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué te parece que ha cambiado con Mané y Lewandowski?
Bueno, ha cambiado porque está jugando, claro, al no tener a Lewandowski, mete a Mané arriba y es un futbolista que va mucho más al espacio que el propio Lewandowski. Es un jugador mucho, mucho más vertical todavía que Lewandowski, y lo que está haciendo es meter a dos puntas. El otro día jugó con Gnabry y con Mané contra el Eintracht, que arrasaron, la verdad, ganaron 1-6 y 0-5 al descanso. Y lo que está haciendo, como siempre, Müller con mucha libertad, Sané, que se va a meter mucho por dentro, Musiala, que va a tener más minutos, y ha fichado a un futbolista que yo creo que se va a acabar imponiendo poniendo en el mediocampo, que es Gravenberch. A mí es un futbolista que me encanta. Yo ese centro del campo, Kimmich-Gravenberch, me parece una barbaridad, porque Gravenberch es el clásico ida y vuelta. Tiene cosas de Patrick Vieira, sin llegar a ese nivel, evidentemente, pero para que nos entendamos, un futbolista más muy llegador, muy de ida y vuelta, y creo que es un jugador que va a triunfar en el Bayern de Múnich. Ha cambiado de defensa de cuatro, que el año pasado jugó con tres centrales muchos partidos Nagelsmann. Vuelve a defensa de cuatro y a mí me parece un equipazo. En cualquier caso, yo le veo un escaloncito por debajo de los dos mejores equipos para mí de Europa ahora mismo. Uh-huh. Luego ya veremos qué pasa en la Champions, que son el City y el Paris Saint-Germain.
Nos venimos para España, que hemos hablado antes del Madrid, pero oye, te pregunto por el Barça. Lo del debate de la plantilla, no sé si eres tú de los que piensan que después de todo lo que ha fichado Laporta, ¿tiene mejor plantilla ahora el Barça que el Madrid? ¿O eso es una tontería decirlo?
No, yo creo que sí la tiene. Otra cosa es si analizamos el 11 titular. Probablemente si analizamos un 11 titular, mañana el Madrid va a sacar con el equipo que ganó la Champions, el mismo equipo. Ese 11 titular es un 11 muy poderoso para el Madrid. Quizá el 11 titular todavía pueda estar el Madrid, quizá ligerísimamente por encima, aunque habría que analizarlo en profundidad. Pero en cuanto a plantilla, yo creo que el Barça es la plantilla más completa de España. O sea, no tengo dudas. Es que te pones a mirar, lo único que le puede faltar es un gran lateral derecho. Pero claro, al final, tanto Koundé como Araujo pueden ocupar esa posición. Por lo demás, la banda izquierda, vamos a ver qué pasa con Marcos, pero en cualquier caso yo creo que está Jordi Alba, los centrales ni te cuento, centrocampistas tiene de todo tipo de juego, y luego arriba es que está Ansu Fati o Rafinha por la izquierda, Rafinha puede jugar por la derecha, que es donde mejor rinde, está Dembélé, que yo creo que este año va a jugar a un nivel muy alto, arriba Lewandowski, aunque se vaya algún jugador, que se puede ir algún jugador todavía, me parece un auténtico plantillón, y es verdad que el Barça tiene un equipo ahora mismo. Yo decía antes, yo creo que los dos equipos más poderosos, sinceramente, son el City y el Paris Saint-Germain. Al Madrid hay que ponerle ahí arriba porque sí, porque ya lo demostró la temporada pasada. Y el Barça tiene que estar en ese lote de los 4 o 5 equipos más poderosos de Europa ahora mismo por plantilla.
Bueno, a ver cómo se adapta a los nuevos. Lo que pasa es que el otro día, por ejemplo, la adaptación de Lewandowski, es cierto que eran los Pumas, pero jolín, vaya exhibición.
Es que es un jugador impresionante. Aparte que la forma de jugar del Barça le viene de maravilla. Un jugador que combina muy bien, que prolonga todas las jugadas, que sabe, que tiene una capacidad para recibir de espaldas, girarse y seguir jugando, seguir combinando. Yo creo que si pudiéramos elegir un equipo para que Lewandowski siguiera su carrera, lo que le pueda faltar todavía sería un equipo como el Barcelona, yo no tengo ninguna duda. Y luego en las bandas es que tiene Ansu Fati, si está bien a un nivel altísimo, para mí es titular. Dembélé es un jugador que a mí me entusiasma, yo siempre lo he comentado, me parece que cuando el Barça parecía que se iba a ir Dembélé, que estuvo prácticamente fuera, de hecho llegó a estar fuera, pues un refichaje, digamos, a mí me parecía un desastre deportivo para el Barça, porque yo no me extraña que Xavi se haya empeñado, pues un futbolista, es que es un jugador imparable Dembélé, y si está al nivel que le hemos visto en la pretemporada y que le vimos el tramo final de temporada, titular indiscutible. Y luego los interiores, Gavi, Pedri, más Busquets, que está muy bien. Bueno, yo creo que el equipo es un futbolista que entre líneas juega muy bien, que en el Barça también va a jugar. Vamos a recordar el primer que sí del Atalanta, más que el que sí del Milán, y yo creo que por plantilla es un plantillón, es evidente que es un plantillón.
Dime, Julio, algo del Atlético de Madrid antes de las preguntas de los oyentes.
Pues te digo que me ha gustado mucho en esta pretemporada. A ver, no le puedo colocar al nivel de los 3-4 más poderosos, que yo creo, pero me ha gustado mucho. Me gustó la segunda parte contra el Manchester United, no tanto la primera, me gustó en el Carranza y me encantó contra la Juve. Ese partido ya lo comenté en Movistar, ya fue el primer partido de la temporada que hice en Movistar, ese Atlético de Madrid-Juve, y me encantó el Atlético de Madrid. Me gustó mucho el doble pivote que armó el Cholo con Lemar y con Coque, aunque yo creo que con Dogbia va a tener hueco. Me gustó mucho el partido que hizo Joao Félix, creo que ha hecho una gran temporada Joao Félix, una gran pretemporada, hasta el punto de que yo a Griezmann no le veo titular indiscutible, ni mucho menos. Está muy bien Morata, creo que está haciendo bien el tema de los centrales, porque tiene muchos, pero además Witsel es un futbolista que ya demostró la temporada pasada en el Dortmund, en el tramo inicial de liga, que puede jugar como central, puede ser una buena alternativa, aunque yo creo que los centrales titulares serán, que son tres, juega con tres, serán Savic derecha, en el medio Jiménez y la izquierda Reinildo. Tiene laterales, puedes elegir Lodi, Carras con un costado, Llorente en el otro, o Nahuel Molina, que es un buen fichaje. Me parece que está a un nivel muy alto. Vamos a ver cuando empiece lo gordo, ¿no?
Vamos a ver. Tiene buena pinta la liga de comienzo. Luego muy la buena, práctica es otra cosa, pero la teoría tiene muy buena pinta. No vamos a analizar porque no tenemos tiempo, pero vamos, se han jugado esta tarde los partidos de vuelta de la última ronda de clasificación de la Champions. Al final le ha ganado el PSV al Mónaco en la prórroga, ¿eh?
Bueno, sí, en fin. Otra vez el Mónaco se vuelve a quedar fuera. Ha habido partidos muy interesantes. El Rangers le ha remontado al Saint-Gallois de Bélgica, sí, que había perdido 2-0, ha ganado 3-0, que por cierto, aquí en el hotel, que está el Inter de Frankfurt, en este hotel, yo no sé por qué, pero había como 10 o 12 hinchas del Rangers viendo el partido. Yo no sé si es que tenían ya los el viaje por si ganaba la final de la Europa League.
Pues igual,
Eintracht,
igual.
Pero había como 12 o 15, que pintan aquí en Helsinki, 15 hinchas del Rangers viendo el partido. Pues ahí estaban.
Ahí están todo el mundo. Bueno, pregúntale de los oyentes. A ver la primera.
Buenas, Julio. Yo te quería preguntar acerca del fichaje de Cucurella. ¿Crees que de verdad vale los 74 millones de euros que se habla que se han pagado? Y si crees que se va a integrar bien en la dinámica del Chelsea de Tuchel, ¿vale? Muchas gracias, un saludo, crack.
Bueno, a ver, yo creo que los jugadores valen lo que están dispuestos a pagar. Eso para empezar, como todo en la vida. Y fundamentalmente hay jugadores que son muy caros porque cuestan mucho y salen baratos. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo del Real Madrid. O jugadores que son muy baratos o no demasiado caros y que salen muy caros, como por ejemplo Kaká al Real Madrid. Es decir, quiero decir, al final el rendimiento. Yo creo que es un lateral que le va a ir muy bien al Chelsea, Cucurella.
La segunda te pregunta por el Arsenal.
Hola Maldini, soy Sara de Palencia. ¿Cómo ves este año el Arsenal de Mikel Arteta para la Premier League después del año de transición con jugadores jóvenes? Y si crees que el fichaje de Gabriel Jesús le puede dar ese plus. Muchas gracias y un saludo.
Cómo me gusta que a las mujeres les encante el fútbol y la Premier.
Cada vez más,
bueno,
cada más mujeres.
Cada vez más, además. De verdad que me encanta. Bueno, pues me encanta Gabriel Jesús. Creo que ha llegado un equipo perfecto por la movilidad que tiene. Me gustó mucho el otro día el Arsenal en el primer partido de Liga, que le ganó bien al Fulham. Me gustó bastante. Y bueno, yo creo que al final a mí me parece que tiene un equipo para por lo menos meterse cuarto. Por lo menos meterse cuarto el Arsenal.
Te preguntan sobre los centrales que están sonando para el Sevilla. Mira.
Hola, Julio, ¿qué tal estás? Quería preguntarte qué opinas sobre los tres centrales que están sonando para el Sevilla. Bailey, Nelson y Kerer. ¿Cuál crees que se adaptaría mejor al juego del Sevilla y cuál te gusta más a ti? Muchas gracias de antemano y un abrazo.
Bueno, Kerer es un futbolista, le conocemos, del Paris Saint-Germain, puede jugar lateral o central derecha. A mí es un jugador que no me entusiasma. De los tres, el que más me gusta es Bailey, que es el que estuvo en el Villarreal, que es un futbolista a veces un poco que pierde la posición, muy exuberante. Pero yo creo que al Sevilla le puede venir bastante bien. De todas formas, el Sevilla fichó a Marcao, que es un buen central. Es verdad que ha perdido a dos centrales muy importantes, pero todavía por ahí el equipo está bastante bien.
Y la última, decías que te gustaba lo de que hubiera cada vez más mujeres. Mira, y también oyentes jovencitos.
Hola, Maldini, claro. Me llamo Hugo, me gusta Dani Alves y quiero saber qué papel puede hacer en los Pumas de México.
Hugo.
Qué bonito. De verdad que la cantera que tenemos aquí de aficionados. Bueno, a ver, Dani Alves está. Yo creo que ya ha llegado a Pumas, que la Liga Mexicana es una liga. El otro día vimos el nivel de Pumas, tampoco va a jugar siempre contra el Barça. Yo creo que va a aportar bastante, muy ofensivo, y yo creo que va lo que quiere es llegar titular al Mundial con Brasil. Pero a mí me gusta Dani Alves y me parece que es interesante, va a lucir en Pumas. Sí.
Qué maravilla. ¿Cómo lo cuentas, Maldini? Un lujo, un placer. Que vaya todo bien por Helsinki. Y poco hablamos de lo buena que es la sintonía de esta sección. O sea,
es bonita,
Maldini,
sí,
bueno,
es bonita.
Con la sintonía ya.
Es bonita. Bueno, por supuesto que sí. No sé quién la eligió, pero es una maravilla. Aquí estaremos una temporada más disfrutando con todos los oyentes de la COPE.
Un abrazo grande. Que vaya todo muy bien
por
allí, Maldini.
Hasta luego, crack.